Y abrimos este espacio que tenemos los martes por la tarde tan bonito, abrazando la confianza, y lo compartimos a este momento con Verónica Corti. Ella es coach, es especialista en estimulación cognitiva, docente, acompañante espiritual y psicopedagoga. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás?
Muy bien, Verónica. Una alegría escucharte en este espacio donde compartimos un poquito de todo, ¿no? Y también, por supuesto, vamos conociendo historias, además de que nos acercarás después, por supuesto, los juegos, los clásicos juegos. Bueno, todo esto estará, como siempre, cada martes.
Sí, después del tema musical, a las 16:30, esperamos a los oyentes para jugar.
Por supuesto, exactamente. Y de hecho, vamos recordando, vamos a tener ahora una entrevista, te la vamos a contar de qué se trata, después habrá un tema musical, y después de todo eso, después del tema, vamos a jugar en este espacio. Vero nos va a traer, les va a traer a todos ustedes la posibilidad de jugar. Si quieren hacerlo, si quieren jugar al aire, vos que nos estás escuchando, envía las palabras "quiero jugar" a través de WhatsApp al número de Radio María Argentina, que es el 3518-171-593. Ahora mismo, si quieren, envían las palabras "quiero jugar" y después del tema musical vas a tener la posibilidad de participar de este espacio. Pero que, bueno, es una realmente una estimulación, ¿no? A la memoria, a estar bien despiertos, bien atentos.
Es una gimnasia cerebral. Y hablando de gimnasia, vos sabés que una de las cosas que más efectiva es para mover las neuronas es el ajedrez.
Sí, sí.
Y hoy tenemos el honor de contar con Mario Petrucci. Buenas tardes, Mario. Ahora te va a presentar Néstor.
Hola, buenas tardes, Verónica, Néstor. Un gusto estar con ustedes.
Bueno.
Más, Néstor.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Bueno, le voy a contar a los oyentes que sos el presidente de la Federación Argentina de Ajedrez y también de la Liga Nacional de este deporte, miembro consejero del Comité Olímpico Argentino y además miembro de Buró Ejecutivo de la Federación Internacional de Ajedrez, que tiene sede en Europa, en Suiza. Bueno, el ajedrez es lo tuyo, Mario.
Bueno, sí, hace muchos años me dedico a esto, primero como aficionado y luego como dirigente. Y seguimos jugando con los amigos de entre casa.
Qué bueno. Bueno, y hoy un poco la idea es invitarte en este ciclo, que vos sabés que este ciclo se llama Abrazando la Confianza, Mario, porque cada martes tenemos un invitado que nos trae un testimonio de vida de realmente que contagia esperanza y confianza, porque son personas transformadoras de otras personas, de sus entornos. Y bueno, y sabemos que vos, a través del ajedrez, estás transformando vidas, ¿no? Y nos gustaría que nos cuentes un poco de estas experiencias, por ejemplo, esto que haces de las clases de ajedrez en los centros de menores. Si podemos empezar por ahí, tenemos mucho para compartir. Contanos.
Bueno, sí, tenemos un equipo formado por gente muy joven, con buen carisma social, con ideologías de comprender las necesidades, y son todos chicos sub 35, sub 30 que me acompañan en esta tarea. Y a lo que vos te referís, el punto que marcás es para los menores detenidos, son de 16, 18 años. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dar clases a estos chicos en 7 provincias. Ya tenemos todo el plantel de profesores designados. Es un plan federal muy abarcativo. Y bueno, vamos a ver cómo resulta y con la esperanza de que salga bien y de que se puedan incorporar muchos más lugares como estos que tiene la Nación en todas las provincias. No es poco trabajo abarcar 7 provincias. Por suerte tenemos dentro de esta federación instituciones y entidades federales en las 24 provincias, por lo cual es muy sencillo. Tenemos profesores en todas las ciudades importantes, en las provincias, que están preparados para dar clases. Este es un segmento muy especial por la condición que tienen estos menores, por sus problemas que han tenido, por sus problemas familiares, problemas que me han llevado a estar en estos lugares para prepararse quizás para salir de ahí y afrontar una nueva vida. Y quizás muchos de ellos, como ya nos ha ocurrido con otros proyectos, puedan dedicarse a enseñar ajedrez a sí mismos en esos lugares o en otros lugares que también damos ajedrez. Porque no es solamente este programa que tenemos, puedo hacer referencia, que es muy importante, ya tenemos dos programas que se llama AVI, que es ajedrez barrial inclusivo, que nos dedicamos a la villa, lugares de emergencia, lugares socialmente un poco marginados, en dar clases a todos los jóvenes en esos lugares. Bueno, básicamente es eso.
Eso también te quería preguntar, qué maravilla esto que vos me comentaste algo que haces con la hermana Teresa Varela. ¿Nos querés contar de esa experiencia?
Bueno, Teresa Varela es una compañía de ruta de muchísimos años, la conocí en el año 2021, cuando junto con ella y otros miembros formamos el Foro Ecuménico Social, y hemos trabajado ininterrumpidamente, hemos estado visitándola varias veces con esto del ajedrez, hemos incorporado en Marcos Sierra, donde ella tiene la Fundación Esperanza, juegos de ajedrez, hemos llevado donaciones, llevamos instructores, y bueno, con ella también, tuve la suerte de visitar al Papa Francisco, acompañado por ella, fue una gran experiencia, y como resultante de toda esta tarea social que hacemos, hemos sido resultados ganadores del Premio al Emprendedor Solidario, la fundación que la preside, y del Foro Ecuménico Social. Bueno, entonces empezamos con esto, lo que vos comentaste de lugares que están los menores, esto es muy reciente, el proyecto AVI ya tiene más de 12 años, tenemos que hablar de todo de la prepandemia, porque la pandemia cortó los subsidios, cortó los recursos, y bueno, el aislamiento de profesores, alumnos, y estos lugares permanecieron totalmente cerrados, nos quedamos en el limbo, ¿no? Como uno dice. Estamos ahora reiniciando toda esta actividad, viendo qué pasó, recuperando algunos profesores que han quedado perdidos por sus villas, por sus vidas, que muchos no tenemos contactos actualmente. Esto es una tarea refundacional que tenemos que hacer. Así que hablo de los efectos y frutos logrados de la prepandemia, pero muy, muy importantes. También inspirado por un proyecto que comprendemos que aquel que enseña en un lugar tiene que pertenecer a ese lugar, socialmente, económicamente, espiritualmente, a ese lugar. Hay muchos proyectos que encaran los gobiernos fracasan porque los ejecutores, monitores y profesores pertenecen a otros lugares, a otros barrios, y no comprenden la cultura de cada lugar, no comprenden las necesidades, y no es que sea por mala fe, sino por un tema de preparación y cultura. Por eso a veces muchos profesores de otros deportes dejan de ir porque hay tiros en la villa, hay apagones, hay corte de luz y se van cortando las actividades. Nosotros fundamentamos nuestro proyecto en que todos los monitores, profesores o instructores tengan que surgir del propio ámbito donde se van a desarrollar. Porque conocen los códigos del barrio, los nombres de los chicos, las casas, los padres, y los pueden ir a buscar cuando hay deserción escolar, cuando se bajonean o cuando están en otra cosa, pueden, digamos, monitorearlos, ayudarlos y estar con ellos. Y eso es muy importante, me dio mucha satisfacción, tuvimos muy poca deserción, y los profesores que hemos capacitado con un plan de instrucción, recibió un diploma oficial del municipio de Vicente López, del Ministerio de Educación de Vicente López, que los habilita como instructores de ajedrez. No llegan a ser profesores, pero tienen un grado de capacitación que les permite vincularse con chicos de la comunidad. Estos cursos son totalmente pagos, se paga el viático, el almuerzo y un fee, un dinero especial para que ellos puedan estar motivados y venir. Y en general, la primera camada que tuvimos de estos instructores venían todos de centros de granjas de rehabilitación del paco y de la droga. Entonces, ya pasaban 6 meses de rehabilitación y luego hacían el curso con nosotros, los que permitían tener un salario, un ingreso económico, y en mi caso es algo importante como es el ajedrez, que básicamente es pensar, calcular, tener pautas de socialización, pautas de igualdad de género, que pueden participar en distintos géneros, único deporte, en distintas edades, también como único deporte, es básicamente muy económico, muy factible, puntanero sale muy poco dinero y dura todo el año. No se requieren que en las villas o en las parroquias se hagan gimnasios costosos, pelotas, redes, botines, camisetas que a veces la gente no puede comprarla. Y esto es simplemente usar la cabeza, un espacio puede estar lloviendo, nevando, va a hacer calor y se puede seguir jugando igual, no tiene limitación, usa muy poco espacio y tiene otras virtudes. Esto realmente andó muy bien. Hemos apoyado fundamental el proyecto en la Villa 1114 con Gustavo Carrara en su momento, con el padre Hernán, con Nicolás Angelotti, con un grupo fundacional de todo esto, pero bueno, cada uno eligió otras parroquias, otros obispados, y ahora Gustavo es obispo, y bueno, estamos volviendo a tener contactos con los nuevos profesores, porque la pandemia fue realmente mucho tiempo, nos pidió contacto, porque estamos tratando nuevamente que la Fundación Navarro Viola vuelva a apoyar estos proyectos, los gobiernos, nuestra federación, por supuesto, hace un gran esfuerzo en invertir en todo esto, y creemos que es una buena salida para los chicos, fundamentalmente, ir pensando en los instructores, en la medida que tengan trabajo y puedan aportar algo a su comunidad, van a salir de los efectos del paco, la droga y todas estas situaciones sociales que se viven con mucha intensidad en estos lugares.
Mario, bueno, le voy a recordar a la audiencia, me parece muy interesante lo que estás compartiendo. Estamos hablando contigo, te estamos entrevistando a Mario Petrucci, que, bueno, recordamos que sos el presidente de la Federación Argentina de Ajedrez y además integrás el Comité Olímpico Argentino, porque, como bien lo dijiste, el ajedrez trasciende el juego, ¿no? Es un deporte mental. Esta posibilidad que recién decías de que se puede disfrutar, se puede jugar, esté bajo las condiciones climáticas que estén, y esto es muy bueno, y muy bueno esto de llevar este proyecto AVI, el ajedrez barrial inclusivo, bueno, ya lo dijiste, en San Marcos Sierras, en el interior de la provincia de Córdoba, pero me interesa mucho esto de los barrios populares de Buenos Aires, las villas y barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hoy es obispo, como dijiste, Monseñor Gustavo Carrara, pero esto lo has iniciado seguramente con los sacerdotes que trabajan en estos barrios, ¿no? ¿En qué zona de Buenos Aires están? ¿En qué lugares de la Ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, no sé si llega al Gran Buenos Aires.
Nosotros empezamos este proyecto inspirados en la Villa 1114, pues tenía mucho apoyo de la parroquia, mucho apoyo institucional. Este grupo de curas tenía la concepción de que hay que formar clubes en los barrios, pero los chicos salían con disciplina deportiva, al encuentro. Ellos trabajan muy fuerte con esto, con muchas disciplinas deportivas, inclusive hacen campamentos. Creo que la salida hacia el club y hacia la escuela es lo que más necesitan los chicos. Y empezamos de entrada con apoyo del gobierno de la ciudad en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, de la Villa 31 a la 24, Ciudad Oculta, Piletones, con Barrientos, ahí con la señora Barrientos, y todas las villas en su momento comenzamos a formar esto. Después algunas continuaron en piloto automático, otro de deserción, y por momentos la ciudad nos quitó el apoyo por un tema, burocrático, de papeles, porque pretendían que las personas tengan CBU, CUIT, un montón de datos institucionales que mucha gente no los posee, muchos tienen antecedentes penales, y se hace muy complicado con la burocracia, comprender en qué situaciones se encuentran muchas de las personas, de los cuales muchos de los instructores, y después recibimos el apoyo de la Fundación Navarro Viola, que completó esto en otros lugares, que ya lo voy a ampliar, así que tu pregunta, y dedicados a la tercera edad. Actualmente estamos trabajando, ya reiniciamos la pospandemia con en los lugares que voy a mencionar: Barrio Habana, Barrio Necochea, Villa Maipú, Barrio Las Flores, Villa Borges, y algunas más que no me acuerdo ahora, pero que tienen el barrio del Ceibal, por ejemplo, que tenemos con el municipio de Vicente López un convenio que lleva adelante el AVI, un coordinador que se llama Héctor Fiori, que es un gran jugador de ajedrez, que me acompaña en esto, y estamos ahí con los que ellos llaman CBI y CBJ, Centros Barriales Infantiles y Centros Barriales Juveniles, donde no solo aprenden ajedrez, también hay robótica y disciplinas artísticas, pintura, cerámica, hay mesa de ping-pong, hay lugar de juego, y ahí tenemos muy buena inserción educativa, estamos creciendo, hemos tenido experiencias también con el pastor Juan Carlos Forte, que es un amigo mío, que es pastor evangélico, y en su lugar, en su sede, en su templo, tenemos cerca de 170 chicos que le enseñamos, ellos le dan de comer, tenemos profesoras que atienden todo esto, venimos trabajando bien, Por eso hay que hablar de la pre-pandemia y la post-pandemia. Hay un hueco ahí que nos dejó mal parado a todos. Y bueno, muchas estructuras de subsidios y de apoyo se diluyeron. Tenemos que reconstruir ese vínculo con los que nos apoyan y también el vínculo con los alumnos, con los lugares donde desarrollamos la actividad, que recién ahora se están abriendo con la medida de protocolo y de cuidados que todos tenemos que tener. Pero bueno, ya arrancamos con los ABJ, tenemos mucha matrícula de alumnos y hemos hecho ahora una capacitación para 12 jóvenes sub 30 que consiguieron las cátedras de capacitación dentro del sistema STEAM, que es Science, Technology, Engineering, Art, Chess and Mathematics, para que los profesores, más allá del ajedrez, puedan entender otras disciplinas, puedan complementar la educación de los chicos, los que luego, fundamentalmente, esto es muy importante destacar, no solo aprenden a jugar, a compartir, sino aquellos que tengan capacidad o les guste, nosotros afiliamos a la Federación Argentina de Ajedrez, no les cobramos la matrícula, les permitimos que participen de los campeonatos argentinos en igualdad de condiciones, de un plan de inclusión y de igualdad de oportunidades para todos los que así lo desean. Nosotros no creemos que todos tienen que jugar ajedrez, pero sí dan la oportunidad que al que quiera lo pueda lograr, no tenga ningún impedimento ni de tiempo ni económico. Por eso estamos para ayudarlos.
¡Qué maravilla! La verdad, Mario, es admirable lo que ustedes están haciendo. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo, digamos, dos preguntas unidas? La primera, ¿cómo empezaste vos con toda esta movida? Y luego, el que todos los que te estamos escuchando en este momento, si quisiéramos colaborar o sumarnos a esta obra tan maravillosa, ¿cómo tendríamos que hacer? Entonces, vamos por parte. La primera, ¿cómo empezaste vos con toda esta movida tan llena de amor? Porque está llena de amor, ¿no? ¿Cómo surgió?
Bueno, yo primero nací en un barrio muy humilde, hijo de migrantes casi analfabetos, y mi barrio quedaba una cuadra de una quema muy grande. Me crié ahí, aprendí a jugar en un club del barrio, cual soy presidente ahora, que es el Club de Villa Martelli. Y después, bueno, con esta idea de que surgió este grupo de curas en el año 2011-2012, ahí con María Madre del Pueblo, en la Villa 1114, de que era que el club era fundamental para esta actividad. Y bueno, era fácil, digamos, incorporar ajedrez, ¿no? Porque, ya te digo, era un equipo de fútbol, es bueno que estás en una cancha, un espacio, una red de chicos que tienen botines, camisetas, está todo muy caro. Y el problema del fútbol está bien, porque yo juego al fútbol, me encanta, pero tengo que jugar con mi categoría y no se comparten ni los distintos géneros, ni distintas edades. Y así empezó, bueno, creo que ahí Nicolás Angelotti me dio mucho apoyo, vio que Gustavo Carrara juega al ajedrez, un gran jugador de ajedrez.
Parece, perdón que te interrumpa, me pareció re interesante todas las ventajas que tiene el ajedrez, pero hay una muy interesante que es esta de lo intergeneracional, es decir, que puede jugar un chico de 25 con un señor de 70, por ejemplo.
Sí, pues el chico viene, aprende y puede enseñar a él a jugar al abuelo o al tío o al hermano mayor.
Eso me parece maravilloso, ¿no? Cómo conecta.
Claro, y la autoestima de los chicos respecto a sus hermanos menores, no sé si vos tenés hermanos mayores o menores, pero ahí hay una cuestión de que en muy pocas cosas un hermano menor lo supera al mayor, y la gente es una de estas herramientas que tenemos los hermanos menores de poder ganarle.
Me viene bien, porque soy hermana menor yo soy hermana menor.
Seguro vas a jugar mejor que tu hermano mayor. No, esto es muy importante, porque es mucho de la autoestima de cada chico, y llegar a la casa, y después tenemos también la ventaja que socialmente pasa que la gente tiene una gran ponderación en la sociedad, quizás no nos merecemos tanto, pero la gente, me encuentro en los barrios, que la madre está orgullosa que el hijo juega ajedrez. Mi hijo juega ajedrez, pues los padres no saben ni cómo se mueven las piezas, pero saber que está en un juego le ayuda muchísimo y tiene muy buena ponderación. Realmente no es como otros deportes que son por ahí violentos, son sexistas o son de bullying. Acá no hay nada de eso.
Y Mario, mundo... y si alguien se quiere sumar a tu movida para colaborar con todo esto, ¿cómo tendría que hacer?
Nosotros básicamente, la federación aporta la capacitación, los recursos necesarios y los materiales. Después necesitamos que una fundación, una empresa, cualquiera, sostenga a ese instructor en su trabajo en la villa, que es una clase o dos clases por semana de una hora y media, en lugares puede ser la parroquia, el patio de la escuela, la plaza, en la esquina, en cualquier lugar, hay lugares, hay bibliotecas, como hacíamos con la señora Barrientos, en los piletones, hay muchos lugares físicos donde poner un tablero y 20 chicos a jugar. Y después los instructores que los sacamos muy rápidamente a la cancha, muy rápidamente, se ve un poco pudor con qué velocidad le damos el título, pero es para que el instructor simplemente modere a los chicos. Es como decir, te pongo un ejemplo, Verónica, si tienes una cancha de fútbol con un arco y das la pelota a los chicos, ¿para qué juega el instructor? Simplemente que no se peguen patadas o que no hagan el gol con la mano. Simplemente no es para que enseñar táctica o pasar las partidas de Fischer o Kasparov, sino que aprendan a jugar. Y la mejor manera de los chicos es aprender jugando. Por eso tenemos un programa que hemos hecho con el Ministerio de Educación que vincula el ajedrez con las matemáticas, enseña matemáticas jugando al ajedrez. Los chicos aprenden mucho más jugando que en el aula mirando un pizarrón todos aburridos. ¿Entiende? Entonces, el chico, y nosotros vemos, como me pasó a mí, yo aprendí más jugando con amigos que juegan mejor que yo que con mis profesores. Y lo mismo pasó con el fútbol. Aprendí mucho más pateando la pelota en la calle y yendo a un club a que me entrenen para dar vuelta a la cancha o hacer flexiones. Así que lo que hacemos es, cuando los chicos aprenden, ellos mismos van corriendo a enseñarles a sus hermanos y a sus compañeritos, porque quieren enseñar y decir cómo mueve el caballo, cómo es el jaque, cómo es jaque mate, pero con un entusiasmo que el profesor está de mano, está para alguna consulta y mantiene el orden y no pasa nada, es como ir al catecismo y nada, se aprende solo y entre ellos. Y es muy importante ver cómo los chicos que juegan un poco mejor se esmeran por enseñar a los otros chicos. Es decir, esto no se juega así, esto no se puede mover y nada más. Así que es muy sencillo y da buenos resultados. Y de ahí hemos sacado jóvenes talentos que han participado luego de las competencias federativas, han viajado a torneos nacionales y nada, eso se encarga la federación. Por eso hacemos nuestro esfuerzo, pero estamos a veces... Que los gobiernos apoyen, creo que el gobierno de Larreta apoyó mucho y luego se cayó por funcionarios intermedios que fueron muy indolentes con nosotros. No me da gusto decirlo, pero es justo decirlo. Un grupo de totalmente de jóvenes indolentes que no pudieron comprender el alcance de esto por un tema formales y burocráticos de requerimientos imposibles de cumplir por estos instructores que tenían muchas falencias.
Bueno, eso te quería preguntar. En algún momento dijiste, Mario, por nuestra experiencia dijiste, es fundamental que el que enseña ajedrez en cada lugar, tiene que pertenecer culturalmente a este lugar para que el proyecto prospere. Ese parece ser un punto clave, ¿no? En esto, por ejemplo, en este programa, en este proyecto AVI de ajedrez barrial inclusivo que tienen allí en Buenos Aires, ¿quién lleva adelante esto, esa pertenencia cultural, para que esto luego surja, o mejor dicho, tenga permanencia en el tiempo?
Bueno, justamente, nosotros cuando fuimos ahí a los clubes de algunos barrios, veíamos que muchos profesores que dependían del gobierno de la ciudad, les cuesta mucho, es muy distinto que vos conozcas el código, el nombre de los chicos, la casa, el timbre, el padre, el abuelo, los problemas que tienen. Y eso es fundamental. Yo basé que este proyecto se iba a basar en eso. Otro proyecto tendrán otro apoyo psicológico e ideológico. Nosotros lo hicimos así. Y así, nosotros, por ejemplo, el barrio Habana, la profesora es del barrio Habana, vive ahí, nació ahí, tiene 5 hijos, ayuda ahí y no se la va a perder porque cobra un dinero, tiene un prestigio en la comunidad. Y así hacemos con todos. Los chicos tienen que venir ahí. Cuando más de abajo vengan, mejor va a ser para nosotros, porque más se van a poner las pilas, no lo van a subestimar, y si yo te digo que lo he probado, si mando al grupo de profesores que tenemos nosotros en la Federación Argentina, que en Belgrano, Palermo, Villa Crespo, Olivos o La Lucila, mando 10 y después no van más, porque se van de vacaciones a Pinamar, o porque tienen auto y no lo pueden estacionar, claro. Y tienen miles de problemas que no coinciden con lo que necesitamos hacer nosotros. Igualmente, quiero aclarar que no creamos un gueto dentro de un gueto, que esto es un camino de doble vía, es decir, la igualdad y las oportunidades son de igual. Yo tengo que aprender esos barrios y esos barrios tienen que aprender lo que hacemos nosotros. Por eso luego hacemos los torneos escolares en Villa Martel o en Vicente, y todos los chicos viajan en micro y participan como corresponde, con todas las medidas, digamos, de alfajores, la gaseosa, la medalla, la remera, todo con todos los demás chicos, porque este ha quedado para mí como único deporte de integración social que quedó en Argentina. Luego el menemismo, que fue todo muy segmentado, vamos a encontrarnos con el hockey de chicas en escuelas privadas, en el St. Catherine School, no sé cuánto, y los chicos de rugby, en lo mismo, y el fútbol en las villas, y el fútbol en los country, pero no hay fútbol intervilla country. Claro. Eso tenemos que romper nosotros, los directos, y las grietas sociales, y como herramientas el deporte, porque yo veo que el deporte sí, que son muy buenos, pero imagínate hacer esgrima, que un chico se compre el traje, la espada, claro, todos los requerimientos, es imposible. Esto como es tan económico, podemos incorporarlo, y de hecho es así. Cuando vos venís a nuestros eventos, que los voy a invitar para que los vean, venía un chico en una 4x4, y otro chico quizás descalzo, con las zapatillas rotas, a jugar de igual a igual. Y en el tablero no hay ningún tipo de diferencias, porque no hay ni ropa especial, ni nada. Se sientan, juegan, y lo bueno, cuando vas a ver que terminan las partidas, los chicos se quedan analizando las partidas. Un nene con una nena, viendo qué pasó, cómo jugaron. Y no hay otro deporte con estas condiciones. Y nuestro eslogan es, y fue, y se los comento, bueno, esto lo hizo el padre Pronino, que era un cura salesiano, muy aficionado al ajedrez, que enseñó a muchos chicos ajedrez, decía, el ajedrez es cultura, arte, ciencia y deporte, lo más que eso es educación.
¡Ay, qué hermoso! Realmente, te digo que para mí es como que se abre un mundo nuevo con esto que estás compartiendo, un mundo de posibilidades, que es un poco lo que queremos transmitir acá con Néstor en este ciclo, sí, de que cuántas cosas sí podemos hacer para transformar y generar bienestar en los demás, ¿no? Y a veces es en lo chiquito y a veces es en lo más grande. Lo tuyo, evidentemente, tiene un alcance enorme, pero al mismo tiempo creo que cualquiera de nosotros puede estar convocado a participar. Por eso te preguntaba, ¿no? No hay edades, no hay condiciones, no hay límites.
Te digo, mami, nosotros hacemos unos tableros con el que tengo a mi espalda, se vota más chico que es este. Es un tablero impreso de papel con las piezas dibujadas, el chico la recorta, la pega en la tapita de una gaseosa y tiene un juego de por vida. Le busca una caja de zapatillas, ya tiene su propio juego y lo puede llevar, que todos lo repartimos y siempre regalamos esto como las estampitas de la Virgen de Luján con la oración, nosotros hacemos con el tablero de ajedrez. Así, con muy poco dinero le damos un juego que lo puede utilizar. Yo creo que la mejor forma es la experiencia. Están invitados ustedes, los oyentes, cualquiera, a que nos visite a uno de estos lugares, que vean los chicos humildes, cómo se concentran, cómo se respetan, nadie se empuja, nadie se escupe, nadie se agrede, todo con tranquilidad, y usando la cabeza, el razonamiento, el cálculo, la lógica, es bueno verlo, y se van a sorprender cómo el chico solo llega corriendo, arma el juego y se pone a jugar. La presencia neta a veces es más simbólica o está acotada para conducir y nada más, creo que bueno.
Qué maravilla, claro, lo completo que es, ¿no? Porque integra, como vos muy bien acabas de decir, lo cognitivo, lo social, lo afectivo, lo espiritual, digamos, es realmente dignificante, ¿no?
No, hacemos torneos por equipos mixtos, para que los chicos sientan que es un deporte totalmente individual, más que sea individual, pero después suman por equipos, se le da una motivación, inventan nombres para sus equipos, siempre los estimulamos, que les llamamos medallas, trofeos, remeras, libros, o ya te digo, los juegos de ajedrez. Mirate, ¿no? Si quiero que hagas esto, ya tiene un juego en su casa para jugar. Bueno, lo que ya te comenté antes, espero que a algún oyente le interese, que quiera venir a ver cómo se hace esto, y en cualquier lugar que se quiera del país, nosotros hacemos la capacitación. Y ya saben, damos un diploma oficial, instructor, que lo firma el ministro o el secretario de Educación de la ciudad de Vicente López, que tiene incumbencia educativa, porque muchas escuelas privadas nos piden profesores a nosotros, y les enviamos y los homologan con nuestro título como profesores, si está todo bastante bien institucionalizado, y muy sencillo de aplicar, y tendríamos que ponerlo en todo el país. ¿Por qué? Porque hay un tablero de ajedrez desde la Quiaca y hay otro tablero de ajedrez en la base Marambio. Hay tableros en todas las casas y en todos los pueblos. Así que está muy, muy difundido. Y aparte porque es una disciplina que se ha incorporado a la educación formal en muchas provincias, incluso en Vicente López, se da ajedrez curricular en todas las escuelas públicas primarias, en todos los jardines, y ya todos sabemos, y más aún los que son católicos en escuelas católicas, lo que se enseña en la escuela es para siempre. Sí. Así como teníamos el catecismo en las escuelas católicas, los que aprenden ajedrez en la escuela laica le va a quedar para siempre.
Sí, y además, a ver, abonamos esto, lo aplaudimos porque sabemos de los múltiples beneficios que tiene de jugar el ajedrez desde edades tan tempranas, ¿no? Realmente, es un juego mental, es un deporte, hace bien. Mario, a ver, de tu vasta experiencia al frente de la Federación Argentina de Ajedrez, de estos programas, de este bien que hacen en tantos lugares, en barrios populares de Buenos Aires, de otras partes de la Argentina, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir que te han acercado, que te haya pasado a vos o le haya pasado a otros? Que vos decís, o las personas que te lo acercan, dicen, ¿vale la pena hacer esto? ¿Por qué lo hacen?
No, sí, muchos. Yo creo que, aparte hay muchos referentes que yo quisiera mencionar que están en esta tarea, dentro del proyecto AVI, o proyectos parecidos, como en San Luis, con Claudia Mura, en Santa Fe, con Jacqueline Berry, con Guillermo Sope, que es un maestro internacional que se dedica a la enseñanza a los presos. No, la anécdota es que teníamos ahí en la Fundación Esperanza con Teresa, Varela, y fuimos nosotros con el auto hasta allá al fondo, armamos los juegos, y los chicos, no, ¿y qué van a hacer? Las chicas decían, la comida medio raro, pero te puedo asegurar que estaban todos sorprendidos porque agarraron la pelota de fútbol y vinieron todos a jugar ajedrez. Parecía increíble, dice, bueno, ¿cómo puede ser? Y me vinieron ajedrez antes que el fútbol, los chicos. Yo para decirme, dije, no, decía que hace mucho calor para correr con la pelota, pero hay muchas de este tipo de anécdotas que la refieren los propios referentes de los lugares que no pueden llegar a creer el cambio que se gesta en esa comunidad. Así que hay una especie de desconocimiento o de no creer el poder que tiene ver a los chicos. Entonces, la cancha quedó totalmente vacía y todos vinieron corriendo a jugar al ajedrez. Entonces, muy sorprendente eso, ¿no? Y eso es lo que te comento. Y que la abuela te para y dice, uy, mi hijo juega ajedrez y le gana al hermano, ¿te das cuenta? Y la mujer no sabe ni cómo se juega al ajedrez, pero tiene una ponderación social muy, muy grande con todo esto, ¿no?
Qué hermosura, realmente es milagroso, digamos, ¿no? El poder, el efecto que ustedes están causando en tantos chicos, en tantos jóvenes. ¿Cuántas almas están rescatando?
No, hay muchos chicos, los cuales uno está viendo conmigo, me ajustó acá, se llama Pablo Acosta, que es un maestro internacional, un chico muy, 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 muy humilde de Salta, que a través de Claudia Mura en San Luis lo pudo enseñar, y ahora es uno de los, creo que debe estar décimo en el ranking nacional, y yo con mucha expectativa que va a jugar para el equipo olímpico, y como él, muchos otros chicos de pueblos que han sido campeones argentinos, medallas sudamericanas, medallas panamericanas, y que vienen de barrios muy, muy, muy humildes, del ajedrez, se referencia en los conventos argentinos como una disciplina muy difundida en todos los pueblos, porque los podios que tenemos en los torneos sub-18 a sub-8, que son 12 categorías, ibas a ver chicos de Santa Fe, de Córdoba, de Salta, de Buenos Aires, de Ushuaia, y no pasan todo el deporte. Los deportes están concentrados en lugares donde los podios son todos de un lugar geográfico muy determinado, porque ya no está difundido por cuestiones económicas, el que hace remo, será gente que de Tiro o de Rosario, y pasa con el hockey, pasa con el fútbol también. Pero bueno, creo que yo he hecho un informe para la Secretaría de Deportes de la Nación y hemos demostrado que es el deporte con los podios de mayor cantidad de lugares distintos del país. Eso da idea de que es un proyecto muy transversal y que no tiene grietas ni sociales, ni económicas, ni religiosas.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, Gracias, Mario. Realmente ha sido una linda alegría escucharte y que nos hayas compartido todo esto que llevan adelante desde la Federación Argentina de Ajedrez, estos lindos gestos que tienen con tantas personas, sobre todo en los barrios populares de nuestra Argentina. Gracias, Mario.
Bueno, yo también quiero agradecerte, Mario, es un honor, da para seguir conversando, pero tenemos limitado el tiempo. Una última cosa, quien quiera comunicarse, porque quiera participar con ustedes, ¿a dónde se comunica?
No, pasar en mi chat a todos, ¿no? Bueno, a la Federación Argentina de Ajedrez, tenemos una página web, tenemos todo lo que es el webmaster que maneja Twitter, Facebook, Instagram, todas esas redes, tenemos todo. Perfecto. Es fácil buscar ahí, si uno pone ajedrez en Google, sale ajedrez Federación Argentina de Ajedrez como primero.
Ahí está, Federación Argentina de Ajedrez.
Sí, vamos. Y si es lejos, tenemos profesores en todos lados y de alguna manera se puede llegar a algún juego para que inicien la actividad.
Buenísimo, claro. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes, porque es muy importante difundir esta actividad en bien de la gente joven y más son de los necesitados. Bueno. Y hay muy pocas posibilidades a veces de estas cosas.
Bueno, gracias realmente. Verónica, vamos, si te parece, vamos a la música. Recordamos que después de la canción estaremos jugando en esta tarde. ¿Te parece que vamos a la música, Vero?
Vamos con el tema.
Vamos, Abriendo Puertas, de Gloria Estefan.
Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Y el año nuevo te espera con alegrías en el alma. Año nuevo te espera con alegría en el alma.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas.
Porque en el año que llega vamos a vivir la vida.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas.
Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida.
Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra.
Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra.
Como a través de la selva se van abriendo caminos. Como a través de la selva se van abriendo caminos.
Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas.
Porque en el año que llega vamos a vivir la vida.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas.
Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida.
Bueno, y continuamos en este espacio abrazando la confianza. Vero, qué lindo diálogo con Mario, recién con Mario Petrucci, presidente de la Federación Argentina de Ajedrez.
La verdad que una maravilla. Como decía Gloria Estefan recién, Mario sí que abre puertas, ¿eh?
Sí, sí. Y la tiene clara, podríamos decir, ¿no? La experiencia, bueno, lo que trabajan, la experiencia de hacerlo a esto, de llevar el ajedrez a todos los rincones de la Argentina y los beneficios, ¿eh? Recién le estaba leyendo los beneficios que tiene jugar al ajedrez desde edad tan temprana, desde pequeño, por ejemplo.
Sí, sí, me encantó esto de tener presente de que en realidad pueden jugar niños, jóvenes, adultos mayores. Es muy accesible porque no requiere, digamos, con un tablero que hasta lo pueden fabricar los mismos chicos. O sea, me parece algo tan, digamos, vos lo escuchás y decís, qué maravilla, es enorme lo que hace, pero a la vez, es, si vos te pones a fijar, es sencillo, pero con mucho amor.
Claro, exacto.
Digamos que todos podríamos, lo que quiero transmitir es que todos tenemos al alcance, lo que decimos siempre, ¿no? Algo para hacer por el otro. Que y Mario, digamos, lo pensó muy bien y evidentemente tiene un equipo que lo acompaña y mucho amor, repito, creo que la clave es el gran amor que tiene para entregar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, ha sido realmente un bonito diálogo el que tuvimos con Mario. Y ahora, si te parece, me parece que hay personas que están dispuestas a jugar, ya se van a ir sumando en esta tarde, pero podés ir contándonos de qué se tratan los juegos de hoy, Verónica.
Ay, pero cómo no, hoy vamos a tener ejercicios de pensamiento lateral.
¿Pensamiento lateral?
Pensamiento lateral. ¿Vos sabés lo que es el pensamiento lateral?
Y algo me puedo imaginar, pero vos lo sabés mejor que yo. ¿Qué es?
Es un concepto que creó en el año 67 Edward de Bono. Este pensamiento, este tipo de pensamiento busca soluciones a los problemas, pero que no siguen las pautas lógicas utilizadas normalmente. Se apoya en ideas que se salen de lo habitual, busca caminos alternativos de resolución. Es un tipo de pensamiento creativo. Que escapa de lo estereotipado, digamos, ¿no?
Ah,
entonces, hay distintas cosas para tener en cuenta a la hora de poner en práctica el pensamiento lateral. Por ejemplo, comprobar suposiciones, que pocas veces lo hacemos.
Ajá.
Formular la pregunta más adecuada, realizando primero preguntas generales y luego preguntas específicas. Enfocar los problemas de forma creativa, aplicar la lógica, bueno.
Qué interesante.
Sí, es interesante porque es una muy buena gimnasia,
claro,
para las neuronas.
Sí, ¿sabes qué me imagino? Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas de aplicación práctica, las personas que trabajan, por ejemplo, en una agencia de publicidad, por ejemplo, estás diseñando algo. Buenísimo el pensamiento lateral, viene muy bien, los creativos.
Absolutamente, y sin ir más lejos, lo que hablábamos recién con Mario, el ajedrez tiene mucho de pensamiento lateral, ¿no? Así que, bueno, la idea es ahora darles así como un par de acertijos donde tenemos que aplicar el pensamiento lateral.
Bien.
A ver si hay algún valiente o alguna valiente.
A ver. Yo creo que los hay, ¿eh? Porque fueron diciendo quiero jugar varios por aquí. Así que atentos o atentas porque a lo mejor los están llamando. Si querés, podés ir anticipando, ¿eh?
Bueno, les digo el primero que tengo acá para compartir hoy es a Pablo se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café. Ajá. Pero el anillo no se mojó. ¿Cómo puede ser?
¿Te lo tengo que decir?
Vamos a darle chance a algún oyente.
Ah, bien, bien, sí, ya, dale. No, yo me imaginé algo, pero la verdad yo tampoco sé si será la respuesta correcta. Ojalá sumemos a alguien para ver. A ver, ¿puedes repetir? A Pablo se le cayó el anillo, tiene un anillo, está casado seguramente Pablo, por ejemplo.
Se ve que sí. Y se le cayó el anillo dentro de la taza llena de café.
Sí.
Pero el anillo no se mojó. ¿Cómo puede ser?
Ah, lindo dilema el que has planteado, Verónica. No se mojó, ni una gotita.
Y estaba lleno de café.
Vos me asegurás que estaba lleno de café. La taza estaba llena de café.
Sí, sí.
Ah, bien, bien. Me parece que hay alguien que se va sumando. Mira, ya en un ratito vamos a tener la respuesta seguramente. ¿Tenemos a alguien por allí? A ver. No, todavía no. Bueno,
no
todavía no.
Bueno.
Yo pensaba, digo, bueno, será porque la taza está vacía. Sinceramente pensé eso yo.
No, está llena de café. Habría que pensar si vamos tomando lo que es el pensamiento lateral que les decía recién, ¿cómo nos imaginamos? Doy una pista. ¿Cómo no, cuando yo te digo café, vos qué pensás?
y pienso en... me parece que... Ya me di cuenta. Vos decís que el café líquido.
Claro, nosotros pensamos en el café líquido.
Sí.
¿Pero es la única opción de café?
No, está el café molido o en granos también.
Claro.
Si viene originalmente... Claro. Te mandaron café de Colombia y te lo mandaron en granos, por ejemplo. Por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿ves? Ahí el pensamiento, salimos del pensamiento lógico, el más habitual, pensamos café líquido, y el lateral sería, bueno, ¿y qué otro tipo de café cómo puede estar? ¿De qué otra forma puede estar?
Claro, claro, claro.
Al estar en grano, por eso no se mojó.
Ah, claro, exactamente. Al estar en granos, entonces, bueno, alguno dirá, tuvo suerte, no era café líquido. Bueno, pero interesante porque a lo mejor, suponete que te pasa esto, Vero, y se lo contás a otro, y el otro rápidamente, ¿cómo que no se te mojó? Pero eso es imposible, ¿eh? Bueno, a lo mejor vos sabés el final de la historia, pero claro, si te pasó que vos justo habías puesto el café granulado o molido o lo que fuera... Y justo, interesante, te digo. Interesante
tiene mucho que ver con la capacidad creativa, ¿no? Que tiene nuestra mente, que vos sabés que en los niños es muy espontáneo la creatividad. Y luego, cuando nos vamos haciendo adultos, si dejamos de entrenarnos en creatividad, es como que se va perdiendo, aunque siempre se puede recuperar. Por eso yo en mis talleres de estimulación cognitiva siempre propongo ejercicios de pensamiento lateral porque ayudan a desarrollar la creatividad.
Bien. ¿Cómo te fue en el taller de autoconocimiento de la semana pasada? ¿Cómo le fue a todos?
Estuvo muy bueno. Pues, la verdad que vinieron unos cuantos oyentes de Radio María.
¡Ah, qué bueno!
Lo cual me hizo muy feliz. Se generó un clima tan, ¿cómo te podría decir?, tan íntimo, de tanta confianza.
Ah, qué lindo.
Que pudieron abrir sus corazones, te digo que me emocioné muchísimo.
Qué lindo.
Y bueno, salió tan lindo que algunos de ellos me pidieron continuar.
Ah,
así
bien.
Que yo quería contarles esto a vos y a todos los oyentes, de que vamos a continuarlo, vamos a continuar en cuatro, vamos a hacer un módulo de cuatro encuentros.
Ajá.
A partir del miércoles próximo. Así que el que se quiere inscribir, se comunica conmigo. Recuerden mi Instagram, que es verocorti-bajo.
Bien.
Y por ahí, el que quiera sumarse a esta aventura del autoconocimiento, que es un poco la llave para lograr bienestar en nuestra vida, ¿no?
Bien. Vero, tengo una buena noticia. Tenemos a alguien por allí. A ver, lo presentamos. Alguien que se anima a jugar. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvina, de Santa Fe.
Ah, mirá.
Buenas tardes, Silvina, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos, escuchando la radio siempre.
Qué alegría que te hayas comunicado.
Sí.
Qué
ajá,
bueno.
Sí.
¿Tenés ganas de jugar?
Me voy a anotar. Sí.
¿Sí? Bueno, estamos haciendo unos ejercicios así de pensamiento lateral, o sea, de pensamiento creativo. Ajá. Te hago una pregunta. ¿Cómo se te ocurre que podés transportar agua en un colador?
Agua en un colador.
Uh-huh. Estoy pensando. ¿Cómo podemos transportar agua en un colador? ¿Qué te parece? ¿De qué forma? ¿Qué tendríamos que hacer?
Capaz que tendríamos que poner un tarrito abajo del colador, digo yo.
Ajá. ¿Y si no tenemos? Puede si ser. No tenemos nada, si no tenemos ningún tarrito ni nada... ¿Qué puedo hacer con el agua para poder transportarla en el colador?
Y capaz que tendríamos que congelarla.
¡Bien!
¡Bien! ¡Excelente!
¡Bien! ¡Muy bien! Eso es pensamiento lateral. ¡Bien! Otro ejercicio de pensamiento lateral, a veces es en el enunciado, como el que te voy a hacer ahora, te pone datos para marearte. Para marearte.
A ver...
Y dice así, ¿cuánta tierra hay en un hoyo de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad? ¿Cuánta tierra hay?
1 metro.
Pero presta atención a la pregunta.
En cantidad.
Dice, escucha, dice, ¿cuánta tierra hay en un hoyo?
En un hoyo.
De ta, 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 y da todos los datos, ¿no? Ajá. ¿Dónde está el punto ahí para estar atentos.
Ajá. ¿Y la misma cantidad o no? ¿O
porque si que habla de hoyo, ¿qué es un hoyo?
Ahí es un hueco donde un hueco, cabe la...
¿Y si es un hueco? Y yo te pregunto, ¿cuánta tierra hay en un hueco? ¿Qué me dirías?
¿Cuántas dimensiones? Pregunta, ¿hay dimensiones allí entonces en juego, Vero?
Claro, ahí está. Las dimensiones que te dice el acertijo son para marearte, para que vos pierdas la atención. En realidad, al decir cuánta tierra hay en un hoyo, si es un hoyo, si es un hueco, ¿hay tierra?
Me parece.
No.
Esa es la trampa.
Les cuento algo, Alejandro, nuestro operador, me dice, fíjate que te escribí algo, es un hueco, no hay nada, me dice. Se dio cuenta, Alejandro, bien por Alejandro.
Bien, Alejandro.
Está atento, bien.
Está atento, Alejandro.
Les cuento algo, yo dije, habrá un metro cúbico de tierra, pensé yo, porque digo, un metro de largo, por de ancho, pero claro, no hay nada.
Es que eso es lo que da, nuestro pensamiento lógico tiene la tendencia a decir lo que vos decís, Néstor. Pero acá estamos tratando de trabajar el pensamiento, como decía Bono, lateral, el pensamiento creativo, otra forma de ver.
Claro,
¿viste?
Sí, que no sea la matemática, claro.
Claro, que no sea lo lógico. Claro. Y te hago el último. ¿Cuál es la cabeza que no tiene sesos?
Epa.
También tiene su trampita, para que te rías
claro,
un poco.
La cabeza.
Suena adivinanza eso.
Ajá. Sí. Sí. Porque cuando pensamos en cabeza, ¿en qué pensamos, Silvina?
En el
cuerpo. Cuando pensamos en cabeza, ¿pensamos en la cabeza de quién?
Claro, de las personas, del claro. Animal.
Claro. Pero sí. Como este pensamiento lateral, hay que pensar en otra
claro.
Cabeza. Que no sea ni de cabeza, ni de animal,
claro,
ni de persona.
Claro.
¿Qué podría ser?
Yo puedo decir.
A ver, Néstor, dale.
¿Una cabeza de ajo?
Podría ser, claro.
Claro.
O la cabeza de alfiler.
También.
¿No? Claro. Porque acá, ¿dónde está el pensamiento lateral? Que cuando escuchamos cabeza, enseguida pensamos persona o animal.
Exactamente. Claro.
Y hay que pensar lateralmente. Otra cabeza, como dice Néstor, de ajo, de alfiler. Son así tramposos, Silvina, que nos cuesta mucho. No estamos acostumbrados a pensar de este modo. Viste que nos descolocan.
Claro, nos saca del sentido común. Pensar
nos
de esta
saca,
forma.
Claro, del pensamiento, de la forma habitual de pensar las cosas, ¿no?
Claro, de percibir las cosas también, Vero, ¿no?
De percibir, tal cual.
Porque a veces, viste, vos decís, me asomo a la ventana y me parece que pasó un auto, porque tenemos la forma de un auto. Pero a lo mejor no pasó un auto, a lo mejor pasó otra cosa.
Y sí. Y les puedo dejar uno de tarea para el próximo martes, Néstor.
A ver, ¿cuál sería? A ver, te
¿cuál es el día más largo de la semana?
Acá algunos dirán el lunes, otros van a decir el viernes, los que trabajan el sábado van a decir el sábado, los que trabajan el domingo también van a decir el domingo, que son pocos.
Claro, todos tendemos a pensar cuál es el que se nos hace más largo. Pero el pensamiento lateral nos invita a mirar otra cosa de los días.
El día más largo, pero son todos iguales. Silvina, ¿vos qué pensás? Son todos iguales de largo los días.
Claro,
de horas.
La misma cantidad de horas, lo mismo.
Las horas estamos mirando, pero ¿qué otra cosa podemos mirar de los días?
A ver, Ale.
Lo que tiene más cantidad de letras que se escribe.
Bien, Silvina.
Entonces, Alejandro también se dio cuenta, Yo ni idea.
Entonces, ¿cuál es, Silvina?
¿Cuál será?
El domingo.
Fíjate bien.
Hay otro más largo.
El miércoles.
Eso. Bien, un aplauso para Silvina.
Eso, exactamente.
Bueno, ves que es pensar lateralmente, ¿por qué? Porque todos pensamos, ¿cuál es el día que se nos hace más largo? Y acá era mirar la cantidad de letras. Muy bueno.
Excelente. Mira, Silvina, nos has liberado de la tarea de la semana. Bueno, le vamos a agradecer, Verónica, a Silvina, entonces, que haya participado, si te parece.
Sí, con un abrazo enorme y que tengas una hermosa semana. Abrazo.
Bueno. Muchas gracias, y la que verdad que yo antes participaba en los jueguitos que antes daban y todo, y me gusta mucho.
Qué linda. Gracias,
qué
Silvina.
Qué linda, qué linda.
De, bueno, Silvina, ¿de Santa Fe Capital? ¿Estás hablando desde allí?
De Santa Fe de Capital, sí.